Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Es la 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en Mediodía COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de José Joaquín Tárraga en la coordinación, Miguel ya está en control y de quien hoy te habla, Antonio Jiménez. Viernes 19 de julio de 2024, avanzando en el mes de julio, estamos contigo como cada viernes en directo en El Espejo de COPE Albacete. Continuamos con nuestra serie de programas especiales. Hoy nos marcharemos hasta Alcaraz para conocer sus segundas jornadas de arte, fe y cultura. Cáritas nos abrirá de nuevo sus puertas y nos mostrará otro de sus programas. Además, hablaremos con Manuel Gracia, quien mañana será ordenado sacerdote en Caudete. Un programa, como ves, muy variado y completo. Sin más dilación, comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y la próxima semana, los días 23, 24 y 25 de julio, se van a celebrar en Alcaraz las segundas jornadas de arte, fe y cultura. Nos acercamos hoy a estas jornadas y lo hacemos con el párroco de la Santísima Trinidad de Alcaraz y rector del Santuario de Cortes, Ramón Sánchez. Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Ramón, llegan estas segundas jornadas después del éxito de las primeras.
Bueno, pues hace ya las primeras, no recuerdo si con la pandemia las interrumpimos, pero hace ya algún tiempo. Sí, vamos, creo que el patrimonio que tenemos es rico y es necesario profundizar en él, analizarlo y divulgarlo también para expresar, diríamos, la catequesis que nuestro patrimonio religioso tiene. Tenemos una riqueza grande, tanto en la parroquia de la Trinidad, que yo creo es un templo más antiguo de Castilla-La Mancha, como también el mismo templo del Santuario de Cortes, que es bastante posterior, pero también habla también su arte, su patrimonio, quiere hablar también del amor de la Virgen de Cortes para todos.
Unas jornadas que se van a llevar a cabo durante tres charlas. En la primera se hablará Luis Enrique Martínez del origen de la devoción a la Virgen de Cortes y su santuario hoy. Ramón, ¿sigue viva la devoción a la Virgen de Cortes hoy en Alcaraz?
Efectivamente, vamos en Cortes, vamos en toda la zona, sigue muy viva. Yo creo que el año jubilar ha contribuido para vigorizarla, para revivirla. De hecho, los fines de semana, pues es un chorro grande. El domingo, raro es el domingo que acabemos en la iglesia. Entre semana también es menos, pero también hay una afluencia permanente, constante. Pero juntamente con la afluencia quiero también insistir en, no sé cómo llamarlo, utilizar una palabra suave, los prodigios, las maravillas que la Virgen hace en las personas, muchas de las personas que van a Cortes. Los testimonios que puedo dar serían muchos, ¿eh? No lo hago aquí por tiempo y también por cortesía con las personas, pero maravillas de conversiones, de acercarse a la Virgen, de llevar las cosas con contemplanza, de ofrecerlo por los demás, de oración comunitaria, todo eso es grande, todo eso es grande. Pues ahí estamos en esas dos dimensiones. Tanto diríamos en calidad de visitantes, perdón, en cantidad de visitantes, como en calidad de vida interior.
Y Alcaraz cuenta con esa auténtica joya, que es ese retablo que se descubrió recientemente, que también se va a estudiar en la segunda de las jornadas, Ramón.
Pues la restauración del retablo era uno de los objetivos fundamentales del año jubilar. Cuando don Ángel me encomendó la tarea de organizar el año jubilar, lo primero que pensé, bien, pues Alcaraz como pueblo y la parroquia su Trinidad, tendremos que realizar una mejora importante que quede para el resto del tiempo. No una mejora pequeña, no, algo que quede para el resto del tiempo. Y efectivamente, al ponerse a trabajar los restauradores, pues descubrieron que debajo de lo que 300 años los ojos de Alcaraz han mirado y contemplado para rezar, para llorar, para sentir, pues se vea otro tesoro escondido, que son las pinturas de Juan de Borgoña, las esculturas que son las mismas, pero al estar muy repintadas también, pues habían perdido el perfil propio de la época, ¿no? De principios del 16, de 1505. Entonces, en estas jornadas, ya durante el año jubilar y el descubrimiento del retablo, se profundizó. Pero en estas jornadas también, el segundo día es profundizar en Juan de Borgoña, su itinerario, su camino y lo que él aporta a la pintura española, a la pintura artística, y también el mensaje religioso que él quiso dar al pueblo creyente. Eso es.
Y Ramón, un visitante que se acerque hasta Alcaraz este verano, ¿qué detalle no debería perderse de este retablo?
Bueno, pues en primer lugar, el primer detalle es el retablo en sí. ¿Qué nos añade? Pues al templo como tal le añade una calidez, un ambiente de paz, una acogida impresionante, comunidad, lo primero. Lo segundo, es un retablo mariano, fundamentalmente, De hecho, de los 8 cuadros de Borgoña, de que está compuesto, en 7 aparece la imagen de la Virgen María. Únicamente en 1, no. La misa de San Gregorio, que ahora explicaré un poquito. El resto es desde la Anunciación, toda la infancia de Jesús, hasta que en el templo. Pero luego también nos presenta Jesús como Salvador, como Redentor. La muerte en la cruz, el descendimiento, que es uno de los mejores cuadros. Y la gente pregunta, bueno, pero ¿y la resurrección no está? Claro que está. La resurrección es el cuadro de la misa de San Gregorio, que en la consagración se realiza el misterio de muerte y resurrección de Cristo. Por eso él tiene una figuración, una imaginación, una aparición del resucitado al pronunciar las palabras sobre el cáliz. Pues está la infancia de Jesús, muerte y resurrección.
Un retablo sin duda muy, muy completo y que no hay que perder la oportunidad de visitarlo. Y otro aspecto, Ramón, que se va a tratar en las jornadas es el entorno medioambiental de la Sierra de Alcaraz, que desde la parroquia pues intenta también cuidar y potenciar.
Bueno, pues procuramos cuidar porque me gusta mucho cultivar los entornos de donde estamos. El retablo tiene un entorno inmediato, que es la parroquia, el pueblo, pero Alcaraz tiene otro entorno. Otro entorno también, patrimonio natural extraordinario. Nosotros ya los sacerdotes hicimos un viaje a Góntar, a la Sierra del Segura, y bueno, pues qué preciosidad cruzar toda la sierra, cruzamos toda la sierra, porque fuimos a parar el nacimiento del río Segura, a Pontones. Cruzamos desde la parte más baja, que es Alcaraz, pasando por la Almenara, la Sierra de la Almenara, y ya caímos en la vertiente del Segura, esa parte preciosa. Todo eso creo que también nos habla de naturaleza, de belleza, de hermosura, y no cabe duda que sobre todo la trascendencia de Dios se presenta en la hermosura de lo creado, Por eso, diríamos, hablo de flora, pero también la fauna con detenimiento, todas las especies que hay, los seres creados, las alimañas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un técnico medioambiental que queremos que saque al exterior el entorno donde tenemos el patrimonio histórico y artístico, que es el patrimonio natural, digno de ser mantenido y conservado por todos.
Ramón, hablabas del santuario de Cortes, que tiene una afluencia muy significativa durante todo el año y especialmente en verano. ¿Qué horarios tiene el santuario?
Bien, el santuario todo el día del año está abierto. Llama mucha gente preguntando. Ordinariamente se abre a las 8 de la mañana. Y ahora está abierto hasta las 8 de la tarde. En invierno pues se cierra a las 6 porque ya es noche. Luego tenemos todos los días a las 12 se reza el rosario. Y luego ahora en verano tenemos misa los sábados y los domingos a las 11:30. Durante todo el año, domingos y festivos, la misa es a las 11:30 también.
Estamos hablando de la Virgen de Cortes, de estas segundas jornadas de arte, fe y cultura. Ramón, ¿dónde se van a llevar a cabo y a qué hora?
Bien, pues lo haremos a las 6 de la tarde, está puesto en el programa. La primera jornada, lógicamente, es devoción a la Virgen y el santuario en los salones del santuario. La segunda jornada será en la iglesia de Trinidad, puesto que es el retablo. Queremos que nos lo expliquen la gente viéndolo directamente, in situ. Y la tercera, volvemos otra vez al santuario, porque también está en un paraje muy bonito y un poquito elevado para que la gente pueda contemplar las vistas desde allí.
Pues ya saben que la próxima semana, 23, 24 y 25 de julio, segundas jornadas de arte, fe y cultura en Alcaraz a las 6 de la tarde. Ramón Sánchez, rector del santuario, párroco de la Santísima Trinidad de Alcaraz, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Vale, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y a esta hora, a la 1 y 43 minutos de la tarde, vemos las claves de la actualidad y de la información. Nos tomamos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, y toda la audiencia del Espejo, en la COPE de Albacete. El verano, además del descanso necesario y saludable, es un buen tiempo para que, no solo a nivel personal, sino también las asociaciones y movimientos, hagamos revisión, evaluación y podamos tomar conciencia de la situación de fortaleza o debilidad de nuestros proyectos. Y siempre con la perspectiva de que el Evangelio siga refrescando nuestras inquietudes, siga de algún modo también dando bríos a nuestros principios y aspiraciones. Valga esto para animar a todos a plantearnos, apoyar y fortalecer nuestras asociaciones, nuestros movimientos y a no bajar la guardia a la hora de hacer de ellos lo que son en realidad, presencia del Reino de Dios en medio de nuestra historia. Buenas tardes y hasta la próxima.
Y ahora nos damos una vuelta por las redes sociales porque José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar, nos ha preparado un tuit.
Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, ha mostrado el éxito de un estilo de liderazgo muy distinto al que hoy se nos propone. Sin apenas presencia en las redes, su blog en Facebook solo tiene 250 seguidores. Sin buscar el enfrentamiento ni la polarización, sin generar titulares impactantes cada día, sin buscar ser trend topic, influencer o viral, sin buscar el éxito inmediato y fácil. Confiando en la eficacia del trabajo constante y discreto de años, apostando por las posibilidades de sus jóvenes jugadores, generando confianza en el ambiente de trabajo, buscando unir esfuerzos y visiones distintas, preparando a la gente para superar fracasos y dificultades y, sobre todo, construyendo no solo sobre las fuerzas físicas, sino también sobre los valores éticos y espirituales de cada uno.
Y en el Rincón de Cáritas nos acercamos hoy a la Escuela de Animación de Cáritas Albacete. Lo hacemos con su director de esta escuela, Rubén Martínez. Rubén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rubén, cuéntanos, ¿cuál es la finalidad de esta escuela de animación?
Bueno, pues la finalidad de la escuela es doble o triple. Mira, por un lado queremos formar a los voluntarios que están participando con nosotros en distintos programas, entre ellos el del programa de infancia, adolescencia y familia, y también en los de juventud, formarlos para, bueno, pues para que tengan mayor calidad la intervención que hacemos en los acompañamientos con los menores de edad y también con los jóvenes. Y por otro lado, también como una opción formativa a los propios jóvenes que acompañamos, ¿no? Porque se trata de títulos oficiales los que se forman desde esta escuela. Por un lado el título de monitor de ocio y tiempo libre y por otro el de director de ocio y tiempo libre. Y son títulos, como te digo, oficiales homologados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
¿Y qué actividades organiza esta escuela, además de la posibilidad de obtener estos cursos, Rubén?
Bueno, pues básicamente lo que estamos haciendo en estos dos años de vida que tiene la escuela, bueno, hasta ahora hemos hecho cuatro cursos de monitores y también hacemos opciones formativas, ¿no? De temas que nos van demandando los propios voluntarios, los propios jóvenes. Entonces, además de estos títulos oficiales, también lo aprovechamos la escuela, ¿no?, para hacer formaciones que nos va demandando de alguna manera la realidad. Y además también convivencias, ¿no? Aprovechando la parcela de Cáritas, hacemos alguna convivencia pues para mejorar y fomentar la cohesión del grupo de los voluntarios.
Y Rubén, ¿tiene algún destinatario específico, algún grupo específico al que va dirigido esta escuela?
Bueno, básicamente nos dirigimos a los voluntarios de los programas, pero también a los jóvenes participantes de los proyectos, ¿no? Sin dejar de lado siempre la puerta abierta a cualquiera que se quiera acercar a Cáritas, que quiera empezar, ¿no?, esta opción de voluntariado. Entonces cualquier joven de Albacete o también de los pueblos, porque como sabes también estamos en diferentes pueblos de aquí de la provincia, se pueden beneficiar, ¿no?, de esta escuela de animación.
Rubén, precisamente esta semana termina un curso en Villamalea.
Efectivamente, este sería el cuarto curso que realizamos desde la escuela. Este curso se está realizando, como dices, en Villamalea y se están beneficiando de él diferentes jóvenes de La Manchuela, concretamente 17 jóvenes. Comenzamos el 8 de julio y finaliza este 21 de julio. Ha sido un curso intensivo, pero bueno, que finaliza, como te digo, la fase teórica y dará comienzo después del 21 de julio la fase práctica, en la que los chicos y las chicas pues hacen sus prácticas o bien con nosotros en las actividades que ofrecemos desde Cáritas, o también algunas de ellas las pueden hacer en otras entidades.
Y Rubén, ¿qué repercusiones tienen estos cursos en las zonas rurales?
Bueno, pues en las zonas rurales fomenta, ¿no?, de alguna manera otras opciones formativas a las que ya se están dando desde otras entidades, pero también sobre todo yo destacaría el impacto que tiene a nivel de convivencia entre los jóvenes, porque no sé, siempre defino estos cursos como un verdadero experimento social, porque vienen jóvenes de diferentes perfiles, en este caso en el de Villamalea, de diferentes pueblos, jóvenes que no se conocían y que realmente llegan a hacer lazos y vínculos muy, muy potentes, ¿no? De amistad y bueno, incluso en un futuro profesionales. Entonces, a nivel social es un experimento muy, muy positivo.
Es muy distinto a las repercusiones, al impacto que tienen estos cursos en Albacete.
Bueno, pues mira, el principal que te acabo de comentar, a nivel social, ¿no?, a nivel relacional de los jóvenes, es similar y como te cuento es el que más destaco, ¿no? En la capital le damos mucho valor en el sentido de que muchos jóvenes, para muchos jóvenes, la escuela de animación es la puerta de entrada al voluntariado en Cáritas. Empiezan haciendo sus prácticas, pero finalizan, bueno, llevándolo a cabo como una opción de vida, como una opción, una actividad de ocio, de tiempo libre. Y la verdad es que después de la pandemia, que lo pasamos muy mal a nivel de voluntariado, gracias a la escuela y bueno, y al trabajo del equipo técnico y el esfuerzo por sensibilizar, ¿no?, de nuevo a la población, se ha recuperado bastante el equipo de voluntariado joven en el programa.
Pues Rubén Martínez, director de la Escuela de Animación de Cáritas Diocesana Albacete, gracias por estar esta tarde con nosotros y presentarnos este programa.
Un placer, como siempre.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de julio.
El Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de la diócesis de Tui Vigo. Desde la Catedral de Santa María de Tui, ordenación y toma de posesión de don Antonio José Balín Valdés. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Y mañana a las 12 en la parroquia Santa Catalina de Caudete va a ser ordenado sacerdote el carmelita Manuel García Villascusa. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Sí.
Muy bien, Manuel. Mañana, como decíamos, es tu ordenación sacerdotal después de más de 40 años como carmelita. ¿Qué te ha movido a dar este paso?
Sí, yo la verdad es que siempre he tenido como lema, como servicio, como lema, el servir a la Iglesia desde que hice mi profesión solemne en el año 82. Y ahora, pues, ya ha pasado mucho tiempo de todo eso, no me siento con la misma fuerza, a ver, como para hacer campamentos, convivencias, encuentros y mil cosas de esas que hacer con la gente joven, porque nunca he dejado de trabajar en la pastoral juvenil, la catequesis e incluso la catequesis de adultos, todo lo que he podido. Y ahora, pues claro, ya estoy jubilado, tengo 71 años y veo que ya no puedo llevar ese ritmo. Y dije, pues qué mejor que servir a la Iglesia. Y por otro lado, siempre he sentido la llamada a la vocación al sacerdocio, como una entrega, no sé, más profunda, más directa con la gente, incluso que no me veo habitualmente.
Y Manuel, ¿cómo estás?
Y definido, pues no sé.
Sí. Y Manuel, ¿cómo estás viviendo estos momentos previos a tu ordenación?
Yo me creía que iba a estar más tranquilo, porque no sé después de tantos años, y trabajando en la iglesia, porque estaría más tranquilo, pero no. Estoy un poco nerviosico, estoy, eso sí, emocionado, y cómo no, pues no sé, con una esperanza y una, ¿cómo diría yo? No sé, una expectativa, pues, misteriosa, por otro lado, porque no sé lo que me va a deparar la vida ni con lo que me voy a encontrar. Sí que tengo muy claro que estoy al servicio de la Iglesia y de la comunidad cristiana.
¿Y tus tareas ahora como carmelita van a cambiar? ¿Van a ser las mismas?
No, en principio voy a seguir todo igual. Yo estoy destinado en Zaragoza, en la parroquia Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen de Zaragoza, como digo, y en principio yo sigo allí mismo. Tal como termina aquí de Caudete, yo mi próxima actividad pues va a ser, como siempre están con campamentos, son jóvenes, voy a seguir con ellos. Voy a hacer la misa el día 28 con ellos. Y de ahí me marcharé a Zaragoza para continuar con la labor de nuestra parroquia de allí. Es una parroquia muy activa, tenemos una obra social muy activa y una liturgia pues, muy amplia. En el sentido, por ejemplo, nosotros en misa tenemos 11 un domingo.
Hay tarea, hay tarea.
Que se sale de los esquemas y todo esto.
Pues estamos hoy conociendo al carmelita caudetano Manuel García Villaescusa, que mañana, a sus 71 años, va a ser ordenado sacerdote en la parroquia Santa Catalina de Caudete. Manuel, siempre hay que estar atentos a la voz del Señor, porque en cualquier momento puede salir la llamada al sacerdocio.
Así es. Yo pienso que la llamada de Dios es constante. No hay crisis de llamada, hay crisis de respuesta. Y creo que eso sí, muy importante, el hacerlo descubrir a la comunidad cristiana, a los jóvenes, que Dios está llamando siempre, pero que tenemos que tener los oídos, el corazón y todo abierto para poder distinguir esa llamada y para poder dar una respuesta a la llamada de Dios, ¿no? Yo ya te digo que creo, y siempre ha sido así, que Dios no ha parado de llamar. Aparecen muchas cositas a lo largo de la vida que te están indicando que Dios está contigo, que Dios te está llamando y que lo que esperas es una respuesta nuestra.
Pues solo queda felicitarte, Manuel, darte las gracias, la enhorabuena y que mañana pues disfrutes del día de tu ordenación sacerdotal. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, que sigáis todo muy bien y con esa buena labor que estés haciendo siempre.
Gracias, Manuel. Y cuando faltan 4 minutos para las 2 de la tarde, es momento de dar el cierre a nuestro programa. Lo hacemos con Francisco Jesús Genestal, párroco de Tobarra y Lietor.
Buenas tardes. La semana pasada, a estas horas, estaba el país embelesado por los acontecimientos deportivos del fin de semana que, en medio del desierto veraniego, sabían a refrescante agua sanadora. Carlos Alcaraz y la selección española, al atardecer del primer día de la semana, el domingo, se convertían en reveladores de un triunfo esperado y celebrado. Al caer la tarde, los ritos de celebración se multiplicaban por cada rincón de nuestro país. ¿Quién dice que las ceremonias y los ritos ya no tienen cabida en las sociedades digitales y altamente tecnificadas? Todos los rituales tienen algo de mesiánico y salvador, o sanador, como quieran. Dan la sensación de que no transmiten nada y son prescindibles, pero ciertamente permiten que una colectividad reconozca en ellos sus señas de identidad. ¿Podrá también el cristianismo, con su ritualidad, yendo más allá de sus rúbricas, paliar el desgaste de la comunidad y la desorientación de los individuos y ofrecer salvación? Buena semana.
No hay tiempo para más, nos despedimos, lo hacemos hasta el próximo viernes. Miguel Yeste estuvo en control, sigue Mediodía COPE, buen fin de semana, adiós.